Bueno, saludamos aquí al colega.
Bueno. Yo te iba a presentar. Que... Te iba a presentar, pero ya, aquí suena la música que anuncia la llegada oficial de Los Locos por el Cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Y ahora sí, los dejo. Bye.
Bueno, vamos a saludar al colega Benítez, que estará participando en una película a realizarse. Ya te adelantaron el dinero, Benítez. Una borona, vallas, una virutilla. Bueno, señores, ustedes saben que ha habido un problema con el asunto de las películas que son producidas por las plataformas streaming como Netflix. Porque ahora mismo no están esperando mucho para, después que se llevan a las salas de cine, pues colgarla en la plataforma. El asunto es que mientras más breve es el espacio entre cuando están en la sala de cine estrenándose y luego pasar a la plataforma, si esa ventana, como se le llama, si esa ventana es corta, pues afecta mucho a la producción de dinero en las salas de cine. Porque una gente dice, bueno, si me la van a colocar dentro de 15 días en la plataforma, yo no voy a coger para el cine. Porque la mayoría de la gente está viendo las películas en su casa. Entonces la información que tenemos ahora es que los propietarios de las principales salas de cine en Estados Unidos aceptaron exhibir Knives Out 2, la secuela de Knives Out, la película protagonizada por Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, está ahí Don Johnson, bueno, la segunda parte, por la que Netflix está gastando cerca de $470 millones para hacer varias. O sea, una secuela y así por el estilo. Creo que van a ser 3 o 4. Knives Out. Pero ¿qué ocurre? Repito, que los propietarios de las principales cadenas de salas de cine en Estados Unidos aceptaron exhibir Knives Out, la secuela Knives Out 2, por una semana durante el periodo del Día de Acción de Gracias. Después que se le había dicho, mira, esto va a ser el que ustedes acepten exhibir esta Knives Out 2 por una semana durante el Día de Acción de Gracias, es preparando el terreno para más adelante hacer distribuciones a mayor escala. En México, Bardo, la película más reciente de Alejandro González Iñárritu, Bardo, pues también tendría una distribución más amplia antes de ser colgada en la plataforma de Netflix. Justo cuando las relaciones mejoraban entre Netflix y los propietarios de las salas de teatro, salas de cine, entonces las cosas se han complicado otra vez. Antes de ayer, 18 de octubre, Netflix, Ted Sarandos, que es uno de los principales ejecutivos de Netflix, él es el jefe de contenido cogerente general, pero él es el director principal del contenido de Netflix, le tiraron un cubo de agua fría al significado de este acuerdo sin precedentes para exhibir la película Knives Out 2 o Glass Onion del director Rian Johnson por una semana en Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, antes de que la secuela llegue al streamer, a la plataforma, un mes más tarde. Sarandos dijo, hay todo tipo de debate todo el tiempo, pero no hay ninguna dificultad en entender que internamente nosotros hacemos nuestras películas para nuestros suscriptores y realmente queremos que ellos vean nuestras películas en Netflix y no en salas de cine. Y recalcó, la mayoría de las personas ven las películas en casa, ven las películas en sus casas, no las ven en salas de cine. Entonces, este tipo de mensaje no le hace ninguna gracia a los dueños de salas de cine, porque recuerden que a los propietarios de esas cadenas de salas de cine les conviene, por ejemplo, que la ventana entre la fecha de estreno en cine y el estreno en la plataforma sea de 3 meses, por lo menos de 3 meses. Eso era antes, porque eso ha ido cambiando. 3 meses, sí, pero ya no, ya eso no está así. Y se mantiene esta controversia, ¿verdad? Entonces, las principales cadenas de salas de cine son en Estados Unidos, Regal Cinemas, AMC Theaters, AMC, y también la cadena Cinemark. Se les dijo por parte de otro ejecutivo de Netflix y el ejecutivo de distribución, Spencer Klein, todos estuvieron de acuerdo en exhibir la película de Netflix, pero no con estas condiciones ahora. Entonces, parece que a Sarandos, Ted Sarandos, no le interesa tanto que las películas de Netflix estén en la plataforma, en las salas de cine, antes de pasar a la plataforma. Actualmente, esa película, Knives Out, estaría en unas 641 salas, incluyendo unas 215 de la cadena AMC. Entonces, vamos a ver si se tiene una ampliación de este esquema de distribución. Definitivamente, miren qué es lo que pasa también. ¿Por qué este acercamiento entre las salas de cine y Netflix y las otras plataformas? Ah, porque lo que está pasando es que Hollywood no está produciendo tantas películas con el mismo ritmo de producción que se tenía antes de la pandemia, porque todo esto ha trastornado lo que se llama la cadena de abastecimiento y toda la tecnología, todo lo que depende de partes, piezas, etcétera, que se traigan de otra parte del mundo, está afectando también a la industria del cine, a la industria de los grandes estudios, y por eso yo ahí buscan estas salas de cine están buscando una colaboración más estrecha con Netflix y con otras plataformas, porque necesitan productos. Las salas de cine se nutren de los estrenos y estrenos y estrenos toda la semana. Necesitan tener películas nuevas, porque si no, el producto no tienen que venderle, no tienen que ofrecerle a la gente. Entonces, la película de Alejandro González Iñárritu, que es Bardo, va a ser distribuida en muchas salas de cine en todo México a partir del día 27 de este mes de octubre, antes de estrenarse el 16 de diciembre en Netflix, porque Netflix compró esta película. Eso significa que la ventana será de 50 días. Habría un periodo de 50 días entre 27 de octubre y 16 de diciembre, que es cuando la película llegará a la plataforma de Netflix. Algo que Netflix nunca antes había hecho. Es decir, están haciendo pruebas, experimentos, para ver finalmente cuál es el mejor esquema de exhibición en salas de cine y luego pasarla a la plataforma. Algunos dicen, creemos que Netflix es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya dentro de la industria. Ustedes saben que el caballo de Troya lo metieron, un regalo, un caballo de madera. Ah, pero adentro estaba lleno de soldados enemigos. Y cuando están ya metidos, que se llevaron, arrastraron, llevaron allá el caballo de Troya, ¡ran! Abrieron y entonces atacaron a la gente. Entonces están atacando a Netflix, acusándola de ser un caballo de Troya en la industria. Caballo de Troya dentro del cual yo estaré. ¿No es así, profesora?
Hola. Sí, tú sabes que yo venía escuchándote. Y cuando tú decías Sarandos, Me imagino que los latinos que trabajan ahí le dicen a zarandos.
Sí.
Porque, oye, claro. Señores, buenos días. Un poco tarde, pero...
Zarando.
Nada, se la vi. Aquí vamos inmediatamente con las efemérides de hoy, viernes 21 de octubre.
Que no las hizo. No, no la hizo él, no.
No, ¿y quién la hizo?
Usted mismo las preparó hoy. Ah, oh, no.
No.
Ah, no, no. Celso, mándame las efemérides.
Déjame decirte, no, Celso me manda las efemérides los jueves. Porque él sabe que a veces nosotros tenemos ciertas situaciones, entonces los jueves, tú sabes. Pues gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, vienen las efemérides de hoy, viernes 21, como ya dije, del mes de octubre. En el año 1983 fue el estreno limitado del drama biográfico The Right Stuff, dirigida por el nominado al Oscar Philip Kaufman, protagonizada por Sam Shepard, Ed Harris y Dennis Quaid. Ganó Oscar del 1984, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Edición, Edición de Efectos de Sonido. Fue nominada a Mejor Película en el Oscar y los Golden Globe. También, un día como hoy en el año 1983, estrenaron el drama bélico Under Fire, dirigida por Roger Spottiswood. Sí. Probablemente.
No, no es así. Roger Spottiswood. Así que se pronuncia. O sea, wow. Es un director, Roger.
Se me quemaron 10 neuronas. Sí. Protagonizada por Nick Nolte, Ed Harris, Joanna Cassidy y Gene Hackman. Este film fue nominado al Oscar y los Golden Globes del 1984 a Mejor Banda Sonora y Gene Hackman obtuvo nominación a Mejor Actor de Reparto en los Golden Globes. En el año 1988 se estrenó la comedia romántica Mystic, dirigida por Donald Petrie, protagonizada por Annabeth Kish, Julia Roberts y Lil Taylor. Está disponible en HBO Max. Acá, pero para poner a Annabeth Kish delante de Julia Roberts es porque ella es mejor que Julia Roberts. Bueno, en los cumpleaños, en el año 1959, nace en Japón el actor Ken Watanabe. Fue nominado al Oscar y los Golden Globes del 2004 a Mejor Actor de Reparto por el drama de acción El Último Samurái. Este año protagonizó junto a Ansel Elgort la serie de HBO Max Tokyo Vice. El próximo año lo veremos junto a John David Washington en el drama romántico y de ciencia ficción True Love. Estas fueron las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Vamos a un cambio y venimos inmediatamente.
Mueve, 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 mueve. Me mueve lo bueno, lo cómodo, lo nuevo. Mueve, mueve, mueve y móntate seguro. Baja Pepo Móvil pa' que tú no pases apuro. Un carro de paquete guay, con el aire que pita siempre en high. Y el guía suavecito, montate en lo bonito. Tengo a los panos intactos y con mi carro nuevecito.
Expo Móvil Banreservas, tu nueva movida ya está aquí. Del 27 al 30 de octubre. Recalifícate por WhatsApp al 809-960-2120. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Gente que siente y trabaja por una bella nación, cosechando corazones, corazones de algodón.
Es sembrar cada momento, es vivir lo más intenso.
Día a día, con amor, dominicano es orgullo y pasión. Mira cómo ondea mi bandera arriba, oh, oh.
Cosechando corazones, con orgullo y compasión.
SID, 85 años unidos por la familia.
Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano. Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Tú que no coge corte con tu chelito, che- chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Bueno, Hello. Señores, vamos a decirlo. Nos están preguntando qué dinero logró recaudar la película, la primera Avatar, que la volvieron a estrenar ahora hace poco. Como una preparación para diciembre, que es cuando se va a estrenar la secuela.
Cali, que tú hiciste la anécdota de que hubo gente que fue al cine y que devuelvan mi cuarto.
Creyendo que era la nueva. Pero no, esta es la anterior, la original. Bueno, pues miren, señores, sumó a nivel mundial 76 millones de dólares, recaudó esa vieja. La vieja, la original, Avatar, la primera, que la relanzaron hace poco, repito, preparando el terreno para la secuela, la segunda parte. Entonces, ¿por qué lanzaron esto? Bueno, porque mucha gente la ha visto en televisión en su casa, ¿verdad? Cuando realmente es una película que se puede apreciar mucho mejor en una pantalla inmensa. Y por eso el director James Cameron insistió tanto en que se volviera a relanzar en salas de cine. Porque realmente es una experiencia que ahí sí es verdad que impacta mucho, afecta a todo el que va a ver. Entonces, esa es la situación. Por otro lado, hoy viernes será el estreno en Estados Unidos de la nueva película de La Roca, Dwayne Johnson, que se estrenó ayer aquí jueves, pero que en Estados Unidos se estrena viernes.
Yo vi que le largan un muchacho entre la gente para que lo cargaran en todo día.
Y él recuerden que ellos estrenan en la noche, medianoche del jueves. Es el preestreno. Pero ya hoy vamos con todos los hierros. Una película que costó alrededor de 200 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa. Creo que es de Warner Brothers. Eso es un personaje de DC Comics, de la que dice el propio Dwayne Johnson que siempre le ha gustado esto, ese personaje de Black Adam, y por eso él aceptó hacerlo. Y vamos a ver cómo le va. Cuando una película cuesta esa cantidad de dinero para poder hacer negocio, tiene que superar los 400 millones de dólares en recaudaciones, porque esa es la norma en ese ambiente de invertir mucho, pero para sacar mucho. A veces, bueno, la película de Tom Cruise, Top Gun Maverick, va ya por 1.500 millones de dólares recaudados.
Pero qué bien. Tú sabes que uno que se salió debajo de una patana fue Kevin Spacey. Porque resulta que un jurado de Nueva York desestimó la demanda contra el actor por abuso sexual. Ajá. Ustedes saben que él ha sido objeto de varias denuncias, y bueno, no solamente denuncias per se, sino ha sido sometido por acusaciones graves que se han hecho en su contra, y algunos de sus juicios han prosperado. En algunos casos se han negociado. En este en particular, el caso interpuesto por Anthony Rapp, que afirmó que Spacey lo tocó inapropiadamente durante una fiesta en el año 1986, cuando él tenía 14 años. Resulta que el carajito era aspirante actor y sus padres lo soltaron en una fiesta donde había cocaína, había marihuana, había muchísimo romo. Ustedes entienden, cuando yo digo romo, etílico, ¿entienden? O sea, el alcohol de por allá. Y después, ahora que él tiene 50 años y que también es actor y que él atribuye el hecho de que él le haya ido mal en la vida y haya sido un súper mediocre al supuesto abuso al que fue objeto, pues él dijo que nada, que el tigre le lo manoseó y que esa demanda viene desde el año 2020. Él estaba buscando solamente una pequeña indemnización de 40 millones de dólares. Spacey, un doble ganador del Oscar, negó las acusaciones en su contra.
Entonces, ¿qué pasó? El juez dijo, eso no va, eso es mentira.
Le dije, espérate un momentico, échate para allá. Pero independientemente de este caso, el actor enfrenta otras acusaciones de asalto sexual en el Reino Unido, ante las cuales se ha declarado también no guilty. El próximo juicio al que está programado este señor asistir es en el 2023. Ayer, después de un juicio civil de 3 semanas en un tribunal federal de Manhattan, el jurado encontró que Rapp no había logrado probar las acusaciones de que Spacey había hecho avances sexuales indeseados. Las deliberaciones duraron más de una hora, después de las cuales el juez leyó el veredicto. Según los informes, Kevin abrazó a uno de sus abogados. Gran cosa, ¿y qué va a hacer? Le va a dar una trompa. Hombre, el tigre abrazó al abogado. Claro. Y eso lo ponen como noticia. Rapp dijo que Spacey tenía entre 26 y 27 años cuando lo conoció en esa fiesta en su apartamento de Manhattan. En un artículo publicado en el sitio de internet BuzzFeed en octubre del 2017, Rapp afirmó que Spacey lo levantó, lo colocó en una cama y se acostó parcialmente encima de él. Oh. Estaba intentando seducirme. Yo sabía que estaba intentando tener algo sexual conmigo. Tomando.
Eso significa que lo de Kevin Spacey es de para allá atrás. Eso viene de muy lejos.
Eso viene, pero ¿dónde? ¿Tú sabes de dónde? De donde la espalda pierde el nombre. Dice el muchacho que no entendía cómo esto podía estar pasando. Entonces, no, el que dijo eso fue este niño. Ay, Dios, señora, que yo estoy como malita hoy. Dice Spacey que él no entendía cómo eso podía estar pasando. Dijo que a mí nunca me han gustado los menores. Él era un menor. A todo esto él especifica. Yo no hubiera estado interesado sexualmente en Rapp porque era un menor, no porque fuera varón, sino porque era un menor. La cuestión es que el abogado de Rapp, Richard Stegman, argumentó que había inconsistencias en la versión de Spacey y cambios en los que debía recordar. La cuestión es que la carrera de Spacey, ustedes saben que está en ruinas. Este actor, ganador de 2 premios Oscar por sus interpretaciones en las películas American Beauty y The Usual Suspect. Ahora en julio también volvió y dijo que no, porque en Londres él tiene acusaciones por parte de 3 hombres hace más de una década. Durante el juicio en Nueva York, el actor fue interrogado con respecto a una insinuación de Rapp de que era un fraude por no declarar mucho antes que era homosexual. Para finalizar, les cuento que Spacey contestó que siempre había mantenido reservas sobre su vida personal, incluyendo su niñez, porque su padre tenía opiniones racistas y homofóbicas.
Bueno, nos decía Bezabé que Netflix se ha recuperado un poco, porque recuerden que ellos llegaron a perder casi 1 millón de suscriptores, pero en el reporte de ganancia que hicieron antes de ayer, hablaron de que habían frenado eso, porque han estrenado unas producciones, series que han sido exitosas, y eso ha ayudado a recuperar algo.
O sea que eso está lleno de coreanos ahora mismo, Netflix.
De producciones coreanas, sí.
Pero a todo esto, déjame decirte que Kevin Spacey tuvo que pagar 31 millones de dólares, obvio, por la retirada de House of Cards, por el tema de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, tuvo que pagarle a Netflix. Ellos no cogieron esa, le dijeron, mira, nosotros. Porque acuérdate que tuvieron que finalizar.
Él ganaba, creo. Rápidamente. Él ganaba $500,000 por capítulo,
pues
31
millones. Bueno, tuvo que pagar 31 millones.
Porque el contrato de él no lo cumplió.
Bueno, pues exactamente. Y por además, las pérdidas que eso le generó.
Que le acarreó.
Con lo que eran los patrocinadores. Porque recuerda que cuando eso del lío se desata, era una de las temporadas más chulas. Y hubo que poner la tipa de presidente y finalizar ahí. Ya no hacía sentido.
Sí, sí. A la que era esposa de Sean Penn.
A Robin Wright.
Robin Wright.
¿Cómo aguantaba ese loco, eh? Ella y la otra. ¿Cómo que llevan a
Mexicana? Murió en estos días la madre de Sean Penn. Hey. Sí, vi la noticia hace unos días que murió la madre de
Sean.
¿Y
no fuiste a darle el pésame?
Bueno, imagínate que Sean, mi gran amigo, vive moviéndose. Estaba haciendo un documental ahí, ahora en Ucrania.
Ay, habladurazo.
Todo ese tipo de cosas. Sí. Mm. Pero nada.
No, imagínate tú. Oigan una cosa. Yo sé que Carlos estaba hablando ahorita sobre la situación de Netflix y los cines. Pues Disney, tú sabías, me imagino, Carlos, que te has documentado sobre el particular, amenazó, ok, a los cines de Francia con solo estrenar en streaming si no cambian las leyes de exhibición.
Ay.
Ok.
Sí, porque en Francia son bien necios y exigen 3 meses de ello estrenar y que la plataforma esperen 3 meses para luego colocar, pues, año a veces.
Oye, eso, pues ahora Black Panther, Wakanda Forever, será el último film del estudio que se estrene en las salas del país galo.
Ay.
Ok. La Casa del Ratón ha advertido al gobierno galo que si no reforma sus leyes proteccionistas sobre exhibición de cine, piensa llevarse todos sus nuevos estrenos directamente a Disney Plus. La secuela se va a estrenar ahora de Black Panther el 9 de noviembre y bajo la actual legislación tendrá que esperar hasta abril del 2024 para llegar al streaming allá.
Sí, un año y pico.
Exactamente, eso. Contrario a lo que está pasando actualmente en esta parte, en el occidente.
Sí, sí.
Y si, para entonces, Disney no ha licenciado a un canal francés de televisión, su periodo de exhibición online estará limitado a 5 meses. O sea, ustedes entendieron. Es en el 24, pero tienen que asignarle, llegar a un acuerdo con un canal de televisión de Francia. No importa cuál. Si no lo hace, solo 5 meses puede estar en el servicio de streaming. Según las leyes de ese país, solo podrá quedarse de forma indefinida en el catálogo de la plataforma a partir de noviembre del 2025. Allá sí es verdad que no cogen esa. Pero quienes sí cogen esta o esta o a este par son ustedes. Porque el domingo...
Y recordar que... ¿Por qué las películas de Netflix no pueden participar en el Festival de Cannes en Francia? Ah, precisamente por esas leyes que tú nos decías, de que obligatoriamente hay que esperar un año y pico después que se estrenan en la sala de cine de los franceses para que pasen a la plataforma. No, señor, nadie va a estar dispuesto a esperar un año y pico cuando las plataformas hacen su película para sus suscriptores. Claro. Entonces, tengo que esperar un año y medio para estrenársela a mi gente, colgarla en mi plataforma. No, ¿y por qué?
No se vas a poder.
Entonces, no se vas a poder. Entonces, Netflix dijo a Cannes, no me interesa participar. Ustedes no quieren, pues no participamos en Cannes. ¿Y qué? Nos vamos a morir por eso.
Pero esos son ellos. Esos son ellos. Nosotros sí queremos que ustedes participen el domingo escuchándonos, ¿verdad? A Carlos y a mí en Locos por el Cine de 4 a 6 de la tarde por 91.1 91.3, depende de donde usted esté. Recuerden que estamos resolviendo la situación del este, ya eso está a tiro de hit. Lo que pasa es que no es tan simple como ustedes pudieran pensar, que es de que encaramarse y subir la antena y los enlaces. No, es un poquito más complicado. Luego que ustedes nos escuchen, entonces entra Doña Carlotti y Don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos, como siempre cada domingo, a traerles muchísimas informaciones, ese dejo de nostalgia, ese sí, el usted reencontrarse con esa música de antes, que si los dejan, que a ustedes les gustaba. Ahí está Carlotti y Don Pedro María. Los lunes se sube el podcast. Igual usted puede escuchar el bloque de Locos por el Cine y Locos por los Clásicos por la 91.1, 91.3. Estamos también en Spotify, estamos en la aplicación de la 91, estamos en TuneIn, y el lunes se suben los podcasts a eso de media mañana, donde usted puede escucharnos a nosotros cuatro. Así que contamos con su sintonía y, por supuesto, el lunes el equipo del Matutino les espera para traerles, como desde hace 30 y pico de años, y 37 años, ahora próximamente van a cumplir el 3 de diciembre, es la edad de Benítez aquí, el 2 de diciembre, 38 años exacto, van a cumplir aquí, pues trayéndole nada, informaciones y todo lo que la aldea les ofrece. Bye.
Y ahora